Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a las dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una semana más en la 97, la Logueta Masaspi y Ratia, desde Bilbao, sonando y soñando para el resto del planeta, de este y de otros planetas. Gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado. Colocar en el centro el cuidado de la vida y del planeta y hacerlo a través del decrecimiento y del buen vivir desde una mirada feminista son algunos de los objetivos de nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos, gentes, colectivos que están buscando alternativas al modelo de desarrollo actual en el mundo. Este viernes y sábado en la Biblioteca Bidebarrieta de aquí de Bilbao se va a celebrar el Tribunal Popular por el Derecho a las Vidas Sostenibles, un tribunal que organiza una iniciativa que parte de la Red de Decrecimiento y Buen Vivir. Los acusados, empresas y diferentes estados, y se van a juzgar la vulneración de cuatro derechos humanos concretos: el derecho al territorio y a la soberanía alimentaria, el derecho a un nivel de vida digno, el derecho al acceso justo y sostenible de energía y el derecho a unos sistemas de cuidado justos, equitativos y corresponsables. Vamos a hablar en Mar de Fueguitos de este Tribunal Popular por el Derecho a las Vidas Sostenibles con Sandra Fernández Cebrián, integrante de Mugarik Gabe, una de las organizaciones que forma parte de esta Red de Crecimiento y Buen Vivir, organizadora de este tribunal. Y también vamos a charlar, está aquí en el estudio de la 97, están aquí Carmen Cecilia Velázquez Díaz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, de Tapachula, Chiapas, en México, y también Floriberta Gladys Roblero Cifuentes. Ella es guatemalteca, ella es trabajadora doméstica en Tapachula, ella colabora, participa de las acciones del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y participa en este tribunal como testimonianta. Con ellas vamos a hablar de esta iniciativa, de este Tribunal Popular por el Derecho a las Vidas Sostenibles. Cómo funciona, quién va a juzgar, qué se va a juzgar, quiénes van a participar. Además, historias que tienen que ver con la vida sostenible, con los cuidados, con lo doméstico. Historias de los poetas Emilio Martín Vargas y Luis Bagué Quílez. Historias que ponen la vida en el centro, historias y músicas como esta.
Hey. He visto el cielo naranja de California. He visto el océano Pacífico. He visto frailecillos en islas escocesas. El anochecer en Donosti. Yosemite de día y de noche. Palmeras y arena blanca. Colibrís en el jardín. Marrakech despierta y Nueva York dormida. Pero aquella noche, cuando te dormiste, te miré durante 20 minutos y te juro que fuiste lo más bonito que he visto en mi vida.
Te juro que fuiste lo más bonito que he visto en mi vida, cuentan en la introducción de esta joyita que nos va a acompañar hoy aquí en Mar de Fueguito. Cizarro Andrés Zelaieta nació en la Nochevieja de 1993 en Mayavia. Después de un año estudiando física, decidió dejarlo y graduarse en comunicación por la Universidad de Deusto en Donostia, ciudad en la que vive desde entonces. La primera canción de Cizarro la grabó en 2014 y fue Paradise, una canción que luego aparecería en su primer disco, Home, un disco publicado en el año 2016. Después llegaría el que es su segundo disco, Eason, que se acaba de publicar hace apenas unos días, el 16 de febrero, y que va a comenzar a presentar pues también dentro de muy poquito, el día 8 de marzo, en un concierto aquí en Bilbao, en el Teatro Arriaga, el 9 de marzo en Donostia, en el Victoria Eugenia, y después pues conciertos en Iruña, Gasteiz, Santiago, A Coruña, Barcelona o Vic, entre otras ciudades. La letra, la música de las canciones de Cizarro son de ella misma, todas la misma banda con la que empezó a grabar o con la que grabó su primer disco, Home, es la que le acompaña o la ha acompañado en este segundo trabajo y también va a andar de gira con ella. Pero nosotros aquí, en Mar de Fueguitos, vamos a escuchar pues el regalo que hizo a la gente que le gusta su música en diciembre de este año en la Soca de Durango. Presentó Cizarro un EP con 5 canciones, canciones raras, como las llama ellas, Anca Puntetan, de puntillas, es el título que le puso a ese EP, de puntillas 1, el primer trabajo de canciones raras, porque se supone que habrá más, 5 canciones que arrancan con este tema, esta introducción que acabamos de escuchar, Tu escala de grises, y un disco en el que se encuentra, entre otras canciones, Paradise, esa canción, primera canción de Cizarro, con la que podemos decir que comenzó prácticamente todo lo que tiene que ver con su carrera musical. Eso sí, como es un disco de canciones raras, ese Paradise de Cizarro se convierte aquí en este EP en un Paradise versión bossa nova. No se nos ocurre una mejor manera que comenzar, que soltar amarras, que zarpar hoy en Mar de Fueguitos, que buscando paraísos de la mano, de la voz, de la música, del ritmo, del baile de Cizarro. Zarpamos.
Blue, I am. Not even when I wanna last. Get away from me. This should only disappear. Good intentions were enough until darkness became.
El océano de las historias.
Cuánto miedo cabe entre el cuerpo de un guerrero y su escudo. ¿En qué se diferencia un camarero que escribe de un poeta que sirve cafés? ¿O cuánto hay de poesía en la inquietud que siente que puede sentir un funcionario o una funcionaria? A estas cuestiones y a algunas otras se responde Emilio Martín Vargas, el poeta valenciano, en su libro Lloráis porque sois jóvenes, un libro con el que se alzó en el año 2016 con el Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola. Hablamos de vidas sostenibles hoy en Mar de Fueguitos y no se nos ha ocurrido mejor idea que reclamar, pedir desde aquí, ejercer desde aquí, desde este rinconcito, desde esta historia, desde este poema, el derecho a ser perezosos, perezosas.
Tu pereza es revolucionaria. Todo lo deseas, A todo te vas acercando y todo se aleja. Tus ojos son rendijas en la pared de una celda y tu sonrisa, una playa donde toman el sol los cobardes. La férrea voluntad del viento, siempre más fuerte que la tuya, arrasa con todo lo que brilla. Tú que puedes, duerme de día, y cuando caiga la noche, entierra en la arena las medusas que llegan muertas a tu orilla.
Luis Baguet Quílez nació en Palafrugell en 1978, trabaja como investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Murcia y tiene ya publicados varios libros de poesía. Clima Mediterráneo es el último, creo, de esos libros, o de los últimos, y ha obtenido con él el premio Tiflos por unanimidad. Una de nuestras invitadas aquí, Mar de Foguitos, está aquí ya preparada para que charlemos con ella. Floriberta es trabajadora doméstica, es guatemalteca, trabajadora doméstica en el sur de México, en Tapachula. A ella le vamos a dedicar esta historia de trabajos y de economías domésticas.
Economía doméstica. Reciclo. Creo en la eternidad, en el eterno retorno de papeles y plásticos y envases. Solo 50 metros me separan. Cada 50 metros me reencarno. Soy la gota de aceite en la sartén del Ganges. Soy la gota de agua, igual, pero distinta, en la corriente Zen. Ya sé que la belleza conlleva desajustes de escala. La belleza, lo que hace de la caja de zapatos ataúd de cartón. Yo me vuelvo inmortal cuando reciclo. Yo me juego la vida reciclando. Barro. En cuanto a actividad, puede considerarse estática y dinámica, ascética, altruista. Requiere ejercitar vista y muñeca, dar caza a las moléculas airadas, mandar a tomar viento lo que llegó del viento. No importa el entusiasmo que le pongas, las accesorias ganas que te muevan, siempre estás en la vía purgativa, que es lo mismo que estar en el camino. Barro por devoción y obligación. Cuando barro, no barro para casa. Si barro, soy borrón y cuenta nueva.
Barro por devoción y obligación. Seguimos manchándonos, jugando el Mar de Foguitos.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. El primer problema que tiene todo el mundo, hombres y mujeres, no es aprender, sino desaprender.
De eso vamos a hablar en unos instantes, de cómo aprendemos y desaprendemos para conseguir vidas sostenibles. Antes nos quedamos con otra preciosa canción de Isaro, de este Anca Puntetán que estamos estrenando hoy aquí en Mar de Fueguitos. De Abrua, Diablo, se titula esta canción, en la que Isaro dice, entre otras cosas, dicen que escribir es autorrepararse, acariciar con cada letra el interior del corazón, la manera de desatar nudos para aquellos que no saben llorar, precipitarse a un folio en busca de auxilio. Quiero creer que todos tenemos enraizado nuestro caos, y si amarlo es la única forma de felicidad, ¿por qué le abrimos la puerta fría al diablo? Le di la llave y ahora ya sabe dónde morder. Canta, cuenta Isaro en este precioso de Abrua.
Idazte dela diote autoerreparatzea, letra bakoitzean igurtziz bihotz barrualdea, negarrik egin ezin duenaren korapiloa askatzea, laguntza eske folio batera itxuan amiltzea. Sinistu nahi dut denok dugula errotuta kaosa, ura maitatzen ikastea ote bizi honetan poza, zergatik zabaltzen ote diogun deabruari ateotza, giltza eman nion eta orain badakin honegin oska. Zabaldu nion nire harima, seksua eta burua, galdetu nion egia altzen eman zidan musua. Baietz zioen, baina etzen izan mantendua mezua. Borrokan nabila matatzeko sortu genuen sua. Zintzilik pixua galdu nuen deabruaren sokan, ez dakigu zer den arnastea bestearen nahoan. Enaiz biziko esperantza, galtzen den azkena bada, esperantzaren aurretik nineu galdu naiz behar bada. Nola sendatu gaitzak soinik mintzen gaituen eskua, nola maitatzera bultzatu indarre deabrua, nola traizionatzen gaituen gure arima eskikua. Eskerrak dauden lurrarrotzetan abesten aingerua. Zabaldu nion nire arima, seksua eta burua, galdetu nion egia altzen eman zidan musua. Baietz zioen, baina etzen izan mantendua mezua. Borrokan nabila matatzeko sortu genuen sua. Maitatu zaitu ozen ta garbi, nirea da errua. Ez ikusteagatik zure usaina gorde duen amua. Irentsi dut mamua.
Vamos a hablar en los próximos minutos, como os decíamos, del Tribunal Popular por el Derecho a las Vidas Sostenibles, que se va a celebrar este fin de semana aquí en Bilbao, viernes y sábado, en la Biblioteca Bidebarrieta. Lo organiza la Red de Crecimiento y Buen Vivir, que desde hace unos años, desde 2011, viene celebrando encuentros anuales, ya se ha atrevido con este tribunal popular del que vamos a hablar a continuación. Entre, bueno, el grupo organizador de este tribunal está formado por Bizilur, Ingeniería Sin Fronteras País Vasco, Feminismos de Saskundea, el sindicato ESK y Mugarik Gabe. Y luego también pues hay una docena de colectivos aliados, además de, bueno, otras organizaciones que van a acompañar los casos, también las fiscalas, las testigas de honor, las expertas, el jurado popular, las testimoniantas. Bueno, de todo eso vamos a hablar en los próximos minutos. Y tenemos aquí tres invitadas en el estudio de la 97. Por un lado, Sandra Fernández Cebrián, ella es integrante de Mugarik Gabe y forma parte también de la Red de Crecimiento y Buen Vivir, red organizadora, como decía, de este Tribunal Popular por el Derecho a las Vidas Sostenibles. Y luego también están Carmen Cecilia Velázquez Díaz, ella es mexicana, integrante del Centro de Derechos Fray Matías de Córdoba, de Tapachula, en Chiapas, en México, y también Floriberta Gladys Roblero Cifuentes, ella es guatemalteca, natural de San Marcos, y ella viene de testimoniante a participar en este tribunal, y Carmen, pues de acompañante, ambas dos, como os digo, desde el Centro de Derechos Fray Matías de Córdoba. Buenas tardes a las tres.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. Hola. Buenas tardes. Vamos por lo más, bueno, por lo más fácil, lo más difícil, Sandra. Tribunal por el Derecho a las Vidas Sostenibles. Igual la gente se pregunta, bueno, ¿una vida sostenible cómo es? ¿Que te cuelgan por ahí o que te sostienen? O cómo, ¿qué es una vida sostenible? ¿Qué entendéis por una vida sostenible?
Bueno, pues para nosotras era como importante, ya, bueno, has avanzado, ¿no? Que llevamos desde el 2011 participando en una red y veíamos que este sistema actual no funciona, es, bueno, totalmente expoliador y no tiene vidas que nos parezcan dignas, ¿no? Entonces decidimos, desde hace añitos, trabajar cuatro ejes de trabajo que para nosotras como que entrelazaban eso que entendíamos por una vida más sostenible, ¿no? Y esos cuatro ejes serían todo lo que conlleva la soberanía alimentaria, cómo nos alimentamos, cómo cultivamos y cómo organizamos el territorio, todo el sistema energético, todo ese modelo de consumo, producción, distribución de la energía, cómo nos afectan en la vida y en las economías además también. Hablando de economía, pues todo lo que tiene que ver con una economía más justa y sostenible, ¿no? Una economía social y solidaria. Y por último queríamos entrarle a todo lo que es una parte invisible de los cuidados, ¿no? Que sería justo el eje que vienen las compas hoy aquí conmigo a hablar de él. Entonces, para nosotras esos cuatro ejes era importante trabajar qué no nos gusta, tal y como está en el sistema, y qué alternativas sí existen, ¿no? O sea, queríamos como darle una vuelta a unas propuestas políticas reales. Para eso sacamos hace dos añitos un documento base, que sí que incluso vinimos aquí a esta radio también a hablar un poquito de él. Y desde ese documento, toda la parte más reivindicativa, política, quisimos entrarle pues a montar esto de un tribunal popular que llevamos dos años con él para visibilizar bueno, pues vulneración de derechos, ¿no? Y aquí estamos ahora mismo, después de este caminar.
Ese documento que decías del 2016, bueno, que se puede consultar en vuestra página, que lleva un título tan bonito como Construyendo en colectivos de Euskal Herria, análisis y reivindicaciones para la construcción de una sociedad justa y equitativa basada en estilos de vida sostenibles, ni más ni menos.
Muy cortito el título, no quedó justo, ese es.
Sí, y ese resume un poco todo el trabajo que estáis haciendo estos años y un poco también todo lo que, ¿no?, lo que queda por delante.
Efectivamente, además no, ya decía, como no, nos parecía muy importante no solo denunciar lo que no queremos que siga así, sino proponer alternativas reales que ya existen, tanto en el Estado español como en otras partes del mundo, ¿no? Hace como un análisis global, local y mundial, territorial, ¿no? Como desde Euskal Herria, pero también mirando al mundo como se hace en otros lados.
Desde el año 2011, celebrando encuentros anuales, os atrevéis con este tribunal popular, y para quien no conozca, un tribunal popular en el que va a haber unos acusados, va a haber una gente que va a testificar, va a haber un jurado popular, va a haber unas fiscalas. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, igual por lo más morboso, ¿quiénes son los acusados? No sé si sabemos ya a quién vamos a juzgar en este tribunal popular, sí, por los derechos a las vías sostenibles. ¿Cómo va a ser este tribunal? ¿Cómo se organiza?
Pues la verdad es que el tema de los acusados, toda la parte acusada, ha sido una construcción colectiva muy bonita, porque nosotras queríamos como, bueno, pues visibilizarlo en el propio tribunal, pero en realidad sentíamos que no se iban como a enterar, ¿no? O sea, sí queda como todo en los colectivos sociales y en la parte que está totalmente invita a cualquier persona de la ciudadanía a poder participar en el tribunal. Previa inscripción, eso sí, porque el aforo es como limitado en la sala donde lo hacemos. Nos parecía que si no les citábamos, pues no se iban a enterar, ¿no? Que podía pasar que no se enteraran. Sobre todo si citábamos a gobiernos de otros estados, ¿no? Como es el caso justo de Guatemala o de México en este caso. Entonces, pues hablando con compas que habían hecho otros tribunales populares en el mundo, nos propusieron que les mandásemos una carta de citación tal cual, ¿no? Como cuando te llaman a juzgar a un juicio así como más ordinario. Entonces hicimos un proceso de listar por cada caso que juzgamos a quién le estamos pidiendo estas responsabilidades, ¿no? Y bueno, pues nos salieron, pues muchas empresas, muchos estados también, y desde lo más cercano, pues te diría, desde Lanbide, Gobierno Vasco, el Ministerio de Energía y Turismo a nivel más central. Bueno, en general casi le damos a casi todos los ministerios, porque todo lo que tiene que ver con trabajo, economía, regulación del territorio y energías, que prácticamente involucramos a medio gobierno español y gobierno vasco, la verdad. Y luego también citábamos a la Conferencia Episcopal, a este juicio, a este Tribunal Popular, y a otros estados, sobre todo de relacionado con América Latina, con Argentina, El Salvador, Guatemala, México, y a la Unión Europea relacionado con el Sáhara.
Tenemos los acusados, luego se van a juzgar la vulneración de cuatro derechos humanos concretos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el territorio y la soberanía alimentaria; por otro lado, todo lo que tiene que ver con la vida digna; luego también el acceso justo y sostenible a la energía y la soberanía energética. Y el cuarto derecho va a ser todo lo que tiene que ver con los sistemas de cuidado justos, equitativos y corresponsables. Dos casos por cada uno de estos derechos, un caso de aquí local, un caso internacional. Uh-huh. No sé si ha habido alguna respuesta a esas citaciones, si algún acusado o acusada se va a presentar, ¿sabemos algo?
Pues todavía no, así que va a ser una gran sorpresa hasta el día del tribunal, a ver si llegan o no. Pero bueno, que van a tener su espacio también por si llegan, para que puedan hablar, ¿no? Que para eso nos parecía también interesante, si alguien tiene algo que decir, que tenga su espacio para decirlo en el propio tribunal.
Bueno, hemos contado qué se va a juzgar, la parte de los acusados, la otra parte, todo lo que tiene que ver con los testimonios, con las expertas, con cómo se organiza un tribunal así, ¿cómo va a ser?
Pues la verdad es que es un trabajo arduo y bastante largo en el tiempo. Para eso ha sido muy importante el trabajo en redes de muchos colectivos, ¿no? Entonces, actualmente los colectivos de Euskal Herria contactaban con otros colectivos, en este caso justo el colectivo de las compañeras en Tapachula, y lo que se les proponía era que identificaran un caso que ellas entendieran que era una vulneración de derecho, que se pudiese hacer como un análisis más exhaustivo de por qué es una vulneración de derecho, y que en muchos casos ya un tribunal ordinario hubiera dicho que no les da la razón, ¿no? Entonces, ellas ahora, sus situaciones, que puedan venir y contar su testimonio. Para eso, primero lo enmarcamos desde la fiscalía, ¿vale? Dos fiscalas que han trabajado muchísimo con nosotras este tiempo para poder traducir en un marco más legal por qué identificamos que son vulneraciones de derecho a todos los niveles, un nivel más local y un nivel más internacional. Luego ya las compañeras nos contarían en primera persona cómo ellas han vivido su situación, y luego tendríamos otra tercera figura muy importante, que es la que llamamos las expertas de cada tema, que son las que hacen un análisis más desde lo social y cultural, desde cómo esto está afectando no solo a esa persona en concreto, sino a un colectivo, y cómo trasciende a una comunidad o una sociedad más grande, ¿no? Y esos serían como nuestros tres pilares de cada parte, de cada eje.
Y nos queda la última pata. No sé luego quién da el veredicto, que hay un jurado popular, quién es el jurado, no sé cómo se decide luego.
Nos quedarían como dos patas, en realidad, porque luego sé que hay un espacio que llamamos intervenciones del pueblo, que son lo que hemos llamado también testigas de honor, es decir, colectivos que trabajan cada tema desde hace un montón de años, que también nos parecía importante visibilizar el trabajo que llevaban hecho desde ahí, y ellas pues tienen como un espacio libre para hacer algún tipo de aporte sobre lo que han estado escuchando. Y luego sí, tenemos nuestro jurado popular, que ahora mismo está conformado por 8 mujeres con una experiencia impresionante de... Bueno, es un recorrido personal, militante y profesional de todas ellas muy extenso. Entonces, entre ellas 8 van a hacer un veredicto final, y eso pues hasta el sábado al final del jurado nos escuchará un poco hacia dónde va su veredicto.
Has dicho, claro, un jurado popular formado por 8 mujeres, has dicho también testigas de honor, testimoniantas, es un jurado, bueno, es un tribunal de hombres y mujeres, o bueno, me imagino que no es casual que todo el tribunal sean mujeres y la mayor parte de las participantes también. No sé cómo habéis organizado, cómo habéis pensado todo el tribunal.
Pues la verdad es que no fue como muy muy consciente desde el principio que queríamos que fuese la mayor parte mujeres. O sea, para nosotras era importante, pero también como que nos dejábamos ahí un poco fluir hacia dónde iban pues las personas que nos iban recomendando. Pero es que casualmente, pues todas las fiscalas, todas las expertas y el jurado íntegro son mujeres. Entonces nos parecía muy importante. No están ahí por ser mujeres, están ahí porque son personas con un trabajo hecho impresionante, y viendo los currículum de cada una, pues nos parecía importante que contar con ellas, ¿no? Bueno, sé que hay una parte de, bueno, pues si nos ha salido de todas mujeres, mejor, porque luego estos espacios siempre están mucho más masculinizados, ¿no? Entonces, bueno, pues no ha sido así como obligatoriamente tienen que ser mujeres, no, pero bueno, nos ha salido de esta forma.
No sé si se puede destacar o si se puede contar, porque algunas de estas mujeres son muy conocidas a nivel, pues, del Estado y también en lo que tiene que ver con todo de lo que vamos hablando, de vida sostenible. No sé si se puede contar alguna de las personas que van a estar en este tribunal, quiénes son, o no sé, bueno, sin dejar en menos a las demás, claro, pero no sé si se puede contar quiénes van a estar.
Sí, pues así en general tenemos Janaina, que es una compañera del MST de Brasil, que está como muy metida en todos los temas de soberanía alimentaria. Desde el eje de economía, pues tenemos a Yolanda Jubeto, que es profesora también aquí de la universidad, que lleva mucho tiempo trabajando en ecosolfén y economía feminista. Luego tenemos, estoy tirando de memoria, o sea,
Amaya Pérez Orozco
también. Luego tendríamos a Begoña Zabala, que es una jurista feminista muy importante de Euskal Herria, que igual a otros niveles no es tan conocida, pero aquí sí que tiene un nombre bastante importante. También jurista tendríamos a Patricia Bárcena, con todo el tema además de movimientos de personas, ¿no? De lo que es migración y también, bueno, lleva mucho tiempo currando todos estos temas. Luego tendríamos a María Eugenia Rodríguez Palop, que también es abogada y también con todo lo que es visibilización y vulneración de derechos humanos. Y por último, creo que te he dicho ya todas, y menos la octava, que sería Lolita Chávez, que hemos tenido un punto ahí de nombrarla o no nombrarla o cómo hacerlo, pero en estos momentos, bueno, como que en principio se va a animar. Otra cosa es que tenga una última momento de no poder ir, pero en principio intentará.
Te voy a decir, es que no sé si es que no está o estaba y no está. Yayo Herrero,
sí.
Así estaba, vale, como no lo has dicho.
No lo he dicho, no.
Por eso digo, vale.
Y Yayo Herrero, sí.
Vale.
Perdóname, Yayo.
No, digo porque como eso, sin más. Bueno, decíamos, 4 derechos humanos concretos se van a juzgar en este tribunal. Uh-huh. Y están aquí con nosotras Carmen Cecilia Velázquez Díaz y Floriberta Gladys Roblero Cifuentes. Buenas a las dos, que solo habla Sandra. Muy buenas, ¿qué tal? Sí.
Hola,
¿qué tal? No sé si habéis participado alguna vez en un tribunal de estos populares y no sé qué, bueno, cómo veis la experiencia, con qué ánimo venís a participar a este tribunal aquí a Bilbao, Carmen.
Hola, bueno, no hemos participado como tal en un tribunal popular, pero es una experiencia muy bonita, tanto para mí como para Flori, sobre todo porque sabemos que esta situación que presentamos ahora con la compañera no es una situación que solo se dé en nuestro en nuestro territorio, ¿no? Sino que es a nivel internacional. Y sobre todo que pues es algo importante para nosotras el dar a conocer la situación en la que se encuentra en cuanto a contexto de trabajadoras del hogar en nuestro territorio mexicano, ¿no? O sea, sabemos bien que muchas veces las leyes lo contemplan, pero no para todas las compañeras que son personas migrantes, ¿no? Que vienen en una superación de ya sea económica o alguna otra, pero sí es bastante importante para nosotras que se sepa esto, ¿no? Que no solo nosotras o las compañeras estamos en ese contexto, sino que estamos muchas personas, ¿no? Entonces, pues eso, estamos bastante contentas en estar, sobre todo aquí en el País Vasco, bastante emocionadas en participar en estos momentos con las compañeras del tribunal y sobre todo ir escuchando cada una de los testimonios de las compañeras que asisten, ¿no?, ahora en el tribunal.
Sois integrantes del Centro de Derechos Fray Matías de Córdoba, allá en Tapachula. No sé qué trabajo hacéis en ese centro, ¿en qué estáis ahora metidas allá?
Okay. Es el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Somos una asociación civil que va en vías de procesos migratorios y procedimientos de refugio. Es más como para personas refugiadas, en acompañamientos, acciones públicas, en algún momento se llegan a dar acompañamiento en los procesos de refugio, algunas cuestiones de inclusión social para las compañeras. Se le acompañan hasta el final de los procesos según los casos, y en regularizaciones migratorias, sobre todo mucho en la orientación en los procesos, porque si bien es cierto tienen el derecho a solicitarlo, pero no se le es muchas veces reconocido, ¿no? Entonces, sí estamos como en ese contexto, sobre todo porque en el Tapachula, que es el lugar en el que nos encontramos, el contexto es bastante complicado, aparte de que hay mucha xenofobia. Sobre todo hay mucha militarización, hay mucha hay parte de lo que es la criminalización, sobre todo a las personas migrantes, ¿no? que no siempre es así, pero ese sería el contexto, ¿no?, en el que nosotros vamos trabajando.
Porque Tapachula está en el sureste mexicano, casi en la frontera con Guatemala, y es camino paso hacia Estados Unidos, me imagino.
Exactamente, aparte de que es la frontera sur, es colindante con Guatemala, Tecunumán, precisamente es un lugar de paso, pero también es un lugar de destino y también es un lugar de origen. O sea, se ha complicado un poquito ahora la situación con esta militarización y todas las fuerzas de gendarmería que están llegando actualmente, ¿no?, a dar más como, a hacer más como más criminalización en cuanto a lo que es con las personas migrantes. Sí, ciertamente actualmente se ha convertido en un espacio de o en un territorio de país destino a veces forzado. O sea, al tener como la negativa de paso a Estados Unidos, ha sido bastante como complicado, y hay muchas personas que han llegado con esa visión de llegar a los Estados Unidos, pero no lo han conseguido, se han estado quedando en México, ¿no?
Ya. Has dicho varias veces la palabra complicado, complicada. No sé si en los últimos años, con el cambio que ha habido en Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, se ha notado eso también en Tapachula, en lo que tiene que ver con el trabajo que hacéis allá, si todavía está más complicada la cosa que hace, por ejemplo, no sé, 4 o 5 años.
Sí, ha estado bastante complicado porque muchas veces para poder llegar hasta Estados Unidos necesitan un documento migratorio, tanto como para trabajar, que es lo que ha pasado con muchas de nuestras compañeras, que ha llegado el momento en no poder trabajar, que las personas no les quieran ofrecer un empleo, y si se los ofrecen en malas condiciones, ¿no? Entonces, aparte de eso, es bastante para ellos, lo digo complicado, porque además de ser una frontera, ¿no? Con más ellos lo ven como una entrada a una nueva vida, a una mejor vida, pero muchas veces no resulta así, ¿no? Tanto como porque existe demasiada xenofobia por parte de los habitantes locales, que muchas veces les van cerrando como las puertas para poder ellos seguir. Entonces, eso es lo complicado, además que hay muchas cosas que no se cumplen, ¿no? Como al pie de la letra, es lo que ha pasado dentro de la frontera sur. En el
tribunal va a participar Floriberta, va a ser la que va a dar testimonio de su caso. No sé si, bueno, tú vienes a acompañar a Floriberta, si nos podéis contar, Floriberta, ¿qué es lo que vas a contar, qué es lo que vas a denunciar en este tribunal del fin de semana que han vivido?
Pues yo creo que todo lo que he vivido como trabajadora del hogar en Tapachula.
Tú eres guatemalteca y no sé cuánto tiempo llevas en Tapachula trabajando de trabajador del hogar.
Pues he trabajado desde los 14 años, de 1996 hasta ahora.
O sea, 22 añitos ya.
Ajá, sí.
Y no sé cómo ha sido ese trabajo, ¿en qué condiciones trabajáis ahí en Tapachula las trabajadoras del hogar guatemaltecas?
Pues creo que ha sido muy difícil, condiciones malas. Sobre todo no tener derecho a la libertad, derecho hasta la comida, y estar ahí sin derecho a salir. Es, por ejemplo, que no le dejan salir a uno entre semana, domingo nada más mediodía, y pues para mí es difícil eso, y sobre todo también a ser maltratada por los empleadores.
Porque en este caso los empleadores y empleadoras son mexicanos, son de allá, de México.
Sí, son de México.
¿Y cómo es la relación, cómo ven allá en México a los inmigrantes, las trabajadoras, en este caso guatemaltecas?
Pues las ven mal, las discriminan por ser de Guatemala, y muchas que vienen de allá son indígenas, quiero decir que usan el traje regional, pues las discriminan por ser así, y hasta las hacen quitar el traje y a ponerlas de pantalón. Y sí, sufre uno mucha discriminación por parte de ellos.
Tú llevas pues más de 20 años trabajando allá, y no sé si alguna vez has pensado, bueno, pues me voy más para arriba, me voy para Estados Unidos o me regreso a mi país. No sé si se puede hacer cualquiera de esas dos alternativas, si está abierta, o bueno, no queda otra que quedarse allá en Tapachula trabajando.
Pues a veces sí piensa uno, porque escucha uno que uno gana más allá en Estados Unidos, pero por otra uno no se puede ir por todo lo difícil que es cruzar. Escucha uno que varios compañeros se quedan en el desierto o en otros lados, sobre todo ahora que salen los Zetas, no sé exactamente en qué lugar, pero sí. Entonces eso hace que uno no se vaya para allá. Entonces mejor pues regresar a donde uno vino, que es más tranquilo.
¿Y te has planteado regresar a tu tierra, a Guatemala, o no?
Sí, algún día, pero por la misma necesidad uno tiene que ir y venir. Que como queda más cerca Tapachula, pues entonces sí, regresar.
Hace ya más de 20 años que llevas allá en Tapachula. No sé si han cambiado mucho las cosas en estos 20 años. Y no sé si han cambiado a mejor, si siguen las cosas igual. No sé cómo es tu trabajo, cómo te acuerdas de cuando llegaste hace 20 años y hoy día cómo son las cosas.
Pues yo creo que no ha cambiado mucho que se diga, porque ahora poco es lo mismo, digamos. Estuve trabajando con un alemán que es empresario, pero las cosas no cambian. Yo creí que porque ellos tenían más era diferente o me iban a tratar mejor, pero está igual que antes.
No sé, Carmen, ¿trabajáis con muchas trabajadoras del hogar que están, se acercan a vuestro centro para buscar apoyo o ver por sus derechos?
Sí, nosotros, aparte de apoyarles con los procesos migratorios, que muchas veces para ellas es más importante no tener un documento de regular estancia en el país, Tenemos un espacio que se llama Hashuk. Es igual un espacio que ha crecido por trabajadoras del hogar, principalmente, como había dicho la compañera, personas de Guatemala, pues son zonas altas, ¿no? Las chicas que empezaron a llegar. Es un espacio dedicado para ellas, en la cual tienen un lugar, es muy cómodo, es un espacio que se dedica a trabajar con ellas. Tienen una salita, un espacio donde estar, se les regala una llamada, un espacio o un momento en estar en una sala de cómputo para que ellas puedan comunicarse, porque muchas veces estas necesidades ellas las pueden aprovechar. Precisamente es un espacio que se abre los días domingos de 9 a 5 de la tarde, que son los horarios en que ellas empiezan a presentar. Además de eso, pues actualmente se están impartiendo talleres. Es una casita que, pues el nombre lo dice, es un nombre que ellas mismas le dieron. En los talleres, pues lo que se pretende es que ellas empiecen como a tomar la rienda, ¿no? De sus vidas y de lo que ellas pueden lograr realizar en el momento. Se están dando muchos talleres donde ellas, se llama intercambio de saberes, donde ellas mismas son las que ponen o que enseñan a las demás compañeras alguna cosa que sabemos y las demás no. Entonces se va participando de esa manera, se va incluyendo algunas compañeras de ahí imparten lo que ellas aprendieron, ya sea trabajando en alguna de las casas de ahí de Tapachula. Actualmente ya se ha creado un consejo, un comité de trabajadoras del hogar, que pues ha implementado un contrato de trabajo, pero sigue siendo un poco difícil. Ahorita ya tienen un poco el respaldo, pero sigue siendo bastante difícil, porque muchas veces un empleador no se quiere comprometer con un contrato, y si ellas enseñan un contrato, muchas veces se les ha negado, ¿no? Ni siquiera les reciben, les dicen no tengo por qué firmarte nada. Entonces, desde ahí la negativa, nosotros estamos impulsando que ellas empiecen a solicitar sus derechos que tienen como trabajadoras del hogar. Pues ha sido un poquito, ha sido paso a paso, ¿no? Lo que hemos hecho, pero sí se les está implementando bastante en ese espacio, más porque va como en la línea, ¿no? De ver las violaciones a derechos humanos, ¿no? Sobre todo como trabajadoras del hogar, que muchas veces si alguna de ellas resulta embarazada, no quieren ni siquiera cubrir los gastos médicos, que forma parte de un seguro, ¿no? Un seguro social, donde ellas puedan obtener ese cuidado a la salud. Es lo que nosotros acompañamos precisamente en el espacio.
Bueno, este fin de semana vamos a escuchar el testimonio de Floriberta en este tribunal. Me gustaría para terminar, comenzábamos preguntándole a Sandra por qué entienden por una vida sostenible acá las que organizan este tribunal. No sé, en vuestro caso, por ejemplo, Carmen, cuando te hablan de una vida sostenible, con pues eso, el cuidado de la vida en el centro de todo, o sea, cuando tú te imaginas una vida sostenible, ¿cómo te la imaginas? ¿Qué entiendes tú? ¿Cómo ves tú una vida sostenible?
Una vida sostenible, pues se me viene a la mente una vida económicamente cómoda, teniendo de nosotros mismos los materiales o las cosas para poder salir adelante, además de que nuestras autoridades respalden y nos den como esa nos den la oportunidad de tener, ¿no?, como un espacio en el cual desarrollarnos, teniendo en cuenta todos nuestros derechos que tenemos, ¿no?, en el lugar en donde estemos. a mí me suena lo de la vida sostenible, donde todos tengamos la oportunidad de poderlo desarrollar, ¿no?
Y tú, Floriberta, cuando te dicen, cuando oyes que vas a escuchar tal vez este fin de semana eso de vamos a pelear por una vida sostenible, ¿cómo te imaginas esa vida sostenible en tu caso?
Pues igual yo diría que cuando hablan de economía, que le van a ayudar a uno y va uno a tener un poquito más, ¿verdad? Pues para mí sería eso.
Este fin de semana en Bidebarrieta va a ser este tribunal, el viernes y el sábado. No sé si todavía hay plazas, la gente se puede inscribir, si cuesta algo apuntarse, si uno va y entra y ya está. No sé cómo va a funcionar y cómo puede hacer la gente para enterarse de lo que hay en cada rato. Cuéntanos, Sandra.
Vale, pues todavía quedan plazas, es totalmente gratuito poder participar. Invitamos a toda la gente que esté interesada en todo esto del Tribunal Popular a que pueda asistir. Habría que inscribirse, y tiene una explicación, es que la sala tiene un aforo limitado, en la página web www.tipitapabagoas.info. Ahí viene además todo el programa de qué va a haber en cada espacio, y también viene la posibilidad de podernos inscribir solo pues una mañana o una tarde o el rato que pueda cada quien, ¿no? Porque entendemos también que cada persona tiene sus tiempos y su ritmo y hay que bueno, pues dar diversas opciones, ¿no? Y nada, pues invitamos ahí a toda la gente a participar y nada, aprovechar lo que estaban diciendo las compas ahora, que tiene, bueno, como que lanzamos el guiño de sostenible así como en mayúscula, ¿no? SSOS, relacionado también con poner a las personas en el centro y no tanto a la economía y luego al respeto al medio ambiente, ¿no? Que no se nos olvide esa interdependencia y ecodependencia que tenemos hacia él. Así que nada, invitar a que cualquiera que tenga curiosidad pueda venir y escucharnos y ver todo lo que hay organizado.
Porque no hemos dicho eso, ese tribunal Vidas Sostenibles, SOS, ese sostenibles con mayúsculas, las tres primeras letras, para destacar esa llamada de socorro, de auxilio, SOS. Pues muchas gracias a las tres, a Sandra, a Carmen, a Floriberta, mucha suerte el fin de semana en ese tribunal.
A ti,
y gracias por haber estado aquí a las tres.
Gracias.
Un saludo.
Gracias, Miller.
Itxasoaren beste aldean
utzi da zu kontatzen izarren artean, utzi da zu lastantzen hiru akorde hauetan, utzi da zu kontatzen zederra den zu ikustean,
utzi da zu kontatzen.
Voz de Isaro y que la acompaña en esta ocasión, Mikel Urdangarín. Nos despedimos en Refugiatuena, una canción que habla de refugios y de lo bonito, de lo precioso de volver a casa. Agur, hasta la próxima semana.
Ez dute besterik nahi gaur gurekin dantzatzeko. Zederra
izan goren itzu.